Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein.
Buen día, San Martín. Estaba aplaudiendo porque me gusta mucho nuestra cortina, la de Sintonía Lanín Silla.
Gracias, Arbolito, por existir. Buen día.
No me escucho nada.
A ver.
A ver, para.
Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola. No me escucho, Marce.
Vamos a subir el retorno de la compañera.
Hola, hola, hola. Yo me saldré al aire. Bueno, las personas que están del otro lado, a nuestras y nuestros oyentes, le vamos a pedir que nos vayan diciendo.
Ahora, si escuchan ahora a Florencia.
Gracias, Marce. Gracias, Marce.
Yo creo que está muy alto.
Sí, está muy alto.
Ahí estamos.
Estamos.
Bueno, estamos. ¿Dónde estamos?
Estamos en Sintonía Lanín, estamos en los estudios de Radio Nacional, comenzando un nuevo programa. Ya estamos por llegar al año. Tenemos que empezar a plantear y a ver.
¿Un año de emisiones?
Un año de emisiones. 52 emisiones vamos a cumplir.
Ahí lo contó.
Sí.
Me da ternura, compañero.
Es mucha emoción, pero vamos a comenzar en este día gris, casi primaveral, con 3 grados de temperatura, ¿no?
Es espectacular, calor.
La semana pasada estábamos bajo la nieve.
Sí, señora.
Ahora estamos.
Están por empezar el mes de la primavera, no lo olvides.
Es verdad, tenés razón. ¿Arrancamos con los teléfonos?
Por supuesto, si se quieren comunicar con Sintonía Lanín, tenemos nuestras vías de comunicación. 02972-427-566, 427-766 y un WhatsApp que lo tenemos acá nomás en nuestra mesa de trabajo, 02972-495051 y nuestras redes sociales también, que estamos preguntándole por esta semana, quizás lo vieron,
sí, sí.
Les invitamos a contestar. ¿Qué tema quisieran que abordemos desde este programa? Tenemos varias sugerencias. Las invitamos a seguir haciéndolo en el momento que ustedes quieran.
Redes sociales, PNLanin, arroba PNLanin en Instagram o en Twitter. Y si no, Parque Nacional Lanin en Facebook.
Perfecto.
Lo que quieran contarnos, temas, muchos temas nos plantearon desde distintas partes del mundo. Del mundo.
Hoy vamos a conversar sobre la protección de nuestros humedales.
Sí.
Un tema sumamente importante, valioso.
¿Vieron? Te corto, compañera. ¿Vieron que los carpinchos ahora son los influencers de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los stickers en WhatsApp? Bueno, vamos a.
Tendencia.
Contarles.
Tendencia Latinoamérica.
Exacto. El hashtag. Las tendencias universales. Vamos a contarles. ¿Por qué los carpinchos están saliendo de su lugar, están movilizándose? ¿Por qué también tienen esa actitud distinta de lo que hacen normalmente, ¿no? Vamos a ir contando la previa a por qué el carpincho está haciendo lo que está haciendo.
¿Qué pasa con los ambientes donde habitualmente vive, vivió y tiene que seguir viviendo el carpincho, entre otros animales silvestres? En un ratito nada más vamos a estar conversando sobre ese tema. Y ahora tenemos un par de noticias para compartir. Compañera, ¿me cuenta cómo está el Parque Nacional Lanín?
Vamos a la zona centro, vamos a la cabecera de Junín de los Andes, porque esta semana se realizó un análisis de manto enmarcado en el plan de gestión del Parque Nacional Lanín. Se relevaron 5 muestreos representativos en la cara este, noroeste y noreste, que consistieron en un test de compresión, un test de tracción y calidad de fractura del manto de nieve. Este trabajo es de suma importancia. Ahora contamos por qué. Para saber la estabilidad del manto de nieve y conocer el valor de probabilidad de avalancha en las próximas horas después de que se realiza ese test. Se realizó, o lo realizaron, las centrales operativas del ICE Central, Sur, también participaron los guardaparques y hay que agradecer mucho a la gente del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña porque fueron quienes asistieron, apoyaron y acompañaron a esta actividad. ¿Se recuerda dos cosas. Que es obligatorio el registro en la seccional de Guardaparque de Tromen. Y por cualquier consulta, volcanlanin@apn.gob.ar, informejunin@apn.gob.ar. Por esta información que acabamos de dar, luego del trabajo que realizaron, que se analizó cómo está la capa de nieve recién caída, cómo está la estabilidad del volcán, se habilitan los ascensos al volcán Lanín. Obviamente los ascensos se habilitan con el equipo obligatorio, que son sonda, arva, pala, antiparras, crampones y piquetes, y también la radio VHF. Muy, muy importante el trabajo que se está realizando.
Hay que recordar que estuvo cerrado el ascenso el fin de semana pasado, que estuvo ese temporal tan intenso. Y por ahí también leí que, es únicamente con reserva previa, ¿no es cierto? Los ascensos, y hay que inscribirse. Claro, porque hay una limitación dada por la condición sanitaria imperante. Entonces, los cupos para ascender
se llena más rápido.
Claro. ¿Y cómo está con eso? Estamos ahí llenando para noviembre.
Mira, todo lo que es noviembre y diciembre se encuentran en su máxima, los fines de semana.
Claro.
Es importante destacarlo. Los fines de semana de noviembre y diciembre
ya están
completos.
Búsquense otro ascenso o, si pueden, organizarse
otro día
para venir en la semana.
Otro día. Por eso, quienes estén planificando los ascensos, se pide que en el ingreso evalúen otras fechas, así como lo estamos diciendo nosotros. ¿En dónde? www.qsistemas.com.ar/lanin. Allí ingresan y pueden ver el detalle del
sistema. Claro, porque a veces cuando uno quiere estar en un formulario online o algo, a veces pasa que tira error y uno no sabe si es realmente que está lleno o que hay un error del sistema.
No, es que está completo. Noviembre y diciembre está completo. Aparte, la confirmación de la reserva se garantiza el lugar del pernocte. Uh-huh. Otro detalle sumamente importante para que se pueda realizar el ascenso. También, claro, ¿no? El chequeo del equipo, idoneidad para el correspondiente ascenso y el chequeo que se va a realizar en el centro de informes y allí en la seccional del guardaparque en Tromen. Hay que mantenerse informado por los cierres, señor, por cómo va avanzando la montaña, por el estado de nieve. Sí.
¿Y dónde más se puede informar los turistas, los visitantes, los montañistas con respecto a la unidad de gestión descentralizada de Junín de los Andes? ¿Hubo novedades también esta semana?
Todo. Esta semana es UGD Centro.
¿Qué
la
pasa?
Compañera Rifo.
Qué movimiento,
está
que hay
con todo allá.
A pleno.
Informejunin@apn.gob.ar, volcanlanin@apn.gob.ar. Déjame mandarle un beso enorme a Valeria.
Y están las compañeras de vuelta en la oficina, ¿no es cierto? O sea,
están
además
de
por la vía de virtual de los mails, hay una presencialidad que es muy importante porque no todo es virtualidad en este mundo. De 8
estamos,
a 13.
Gracias a la vacunación, gracias al nivel de vacunación que estamos teniendo en la Argentina, estamos realizando ya el camino de regreso a la presencialidad casi en su totalidad, ¿no?
Exacto.
Y es por eso que los centros de informes y sede administrativa de Junín de los Andes, de la zona centro, está informando que el área y la oficina de informes y educación ambiental y conservación de Junín está funcionando presencialmente de 8 a 3 en Padre Milanesio 570.
Frente a la plaza.
Ahí. Y si no, en el mismo mail que les acabo de dar. Informejunin@apn.gob.ar o 02972-492-748. Sí. Y si no, la sede administrativa.
¿Que sigue?
Sigue, ok, allí de 8 a 3 en Patagonia 658.
Bien, o sea que continúan en paralelo ambas oficinas de Junín de los Andes, tanto la sede administrativa como ahora esta novedad a partir de esta semana en la sede de informes. Y pronto, este es solamente un adelanto, va a estar reabriendo el Centro de Visitantes y Museo del Parque Nacional Lanín de San Martín de los Andes.
Qué lindo.
Estén atentos.
Sí, vamos a dar todas las novedades. Si te parece, Glo, vamos a dar la información. Dimos los números de teléfono para que se comuniquen.
Sí,
¿los repetimos?
Usted estaba con un temita de que no se escuchaba.
Ah,
entonces, mientras resolvía
entre que me escuchaba
eso,
y me quedaba sorda.
Vamos con el WhatsApp.
Vamos.
02972-495051. Ese es el WhatsApp. Y también el teléfono fijo 02972-427-566, 427-766.
Vamos a estar hablando sobre la ley de humedales, la importancia de los humedales, porque a veces uno, estoy introduciendo el tema solamente, ¿no? A veces uno no logra dimensionar. Acá en nuestra ciudad, vamos a hablar con una referente de la Asamblea Socioambiental, con Viviana, porque acá tenemos varios humedales. Uno es la Vega Plana.
Sí, señora.
Un humedal que es como la esponja que después brinda un montón de agua.
Y regula, ¿no?
Regula.
Retiene y larga. Cuando no hay...
Es la esponja, ¿no?
Exactamente.
Me acuerdo
así funciona.
Que en su momento, cuando estaba esta discusión implantada en la sociedad aquí en San Martín de los Andes, era el tema, ¿no? Me quedó grabado el tema de la esponja cuando me lo explicaron. La regulación de agua para los barrios también, para la tierra, para
después
la flora.
El agua potable, claro. Todo. Es un lugar sumamente importante. Eso nos lo va a contar en un ratito nomás Viviana Muñoz. Y también esto, ¿no? Compartir, porque uno por ahí, y sobre todo estas últimas semanas, ¿no? Que el tema se instaló, como decíamos hace un ratito, más allá de un animal en sí, de una especie, que puede ser el carpincho, se instaló el tema de qué pasa cuando los humedales no están cuidándose, si no los cuidamos, si no tenemos políticas públicas que propendan a un uso racional, no prohibitivo, pero un uso racional y sustentable. Hacia eso va la ley, que sería una instancia superadora, pero si no hay también políticas locales que los protejan, eso va a repercutir, va a impactar muchísimo, ¿sí? Humedales hay por distintos lugares, ¿sí? Recordemos que un humedal es simplemente una zona de tierra plana que está cubierta permanentemente o intermitentemente por agua, ¿sí? Un bajo que se inunda es un humedal. Un mallín de altura de la montaña es un humedal también. Entonces, por eso es que está todo, es esa importancia. Vamos un segundito a la cortina y enseguida regresamos con el programa. Y estábamos despidiendo desde este humilde espacio a Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, que nos ha dejado físicamente
tema,
esta semana. Va a seguir siempre en nuestros corazones. Estaba grande, 80 años, Charlie Watts.
Era un abuelo ya, ¿no?
Pero enterísimo, estaban por salir de gira. Charlie Watts, todo nuestro amor. Y
vamos
a continuar con nuestro programa. Vamos a hablar sobre el humedal de la Vega Plana con una voz autorizada. Ella es militante de la Asamblea Socioambiental, de la Asociación Conservación Patagónica, que hace 10 años, un poquito menos también, se movilizó a casi diría todo el pueblo porque había un proyecto de ordenanza para urbanizar un humedal muy importante que es el de la Vega Plana. Vamos a conversar con Viviana Muñoz. Buen día, ¿estás por ahí?
Sí, buen día. Qué voz tan solemne. Buen día.
Viviana Muñoz.
Sí, soy yo, Vivi Muñoz, sí.
Acá te estamos saludando. Bueno, Gloria Greenstein y Florencia Pisicelli por el aire de Nacional en Sintonía Lanín.
Bueno, buenos días, chicas de Parques. Y gracias por esta invitación para compartir un rato hablando de cosas maravillosas.
Contanos, Vivi, ¿cómo fue? A ver, vamos a remontarnos hace unos pocos años de un tema que está muy vigente y eso nos lo muestran los diarios, las noticias todos los días. ¿Qué pasa, qué pasó con este humedal tan importante? ¿Dónde está situado el humedal de la Vega Plana, Vivi?
El humedal de la Vega Plana está ubicado en la cabecera de la subcuenca Lácar-Valdivia, hacia el este del ejido urbano de San Martín de los Andes. Uh-huh. Llamamos el humedal de la Vega Plana, y decir humedal y decir vega es lo mismo, o sea, es un lugar que está nombrado por su propia condición ecosistémica.
Claro.
Porque estos charcos más grandes o más chicos que hay en todo el mundo se llaman de distintas maneras según el idioma, según, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. En este caso, así como los pueblos originarios a estos ecosistemas los han llamado mayines, uh-huh. En lengua mapuche, en España los llaman vegas.
Claro.
Y en otros lugares los llaman wetlands, en fin, pero en general se refiere a estos lugares planos o semiplanos con pendiente escasa o nula, donde el protagonista de ese ecosistema es el agua, pero que en vez de correr como un río o estar ahí inmenso y gigante como un lago, está sutilmente presente. Organizado de otra manera maravillosa también.
Claro, y dando lugar también a una biodiversidad única, ¿no? Me gustó lo de charco, Vivi, porque da un poco la idea, ¿no? Esos charquitos sí. Que a veces se llenan o se hacen muy grandes, o hay veces que se resecan. Así sí. Funciona un poco esta especie de esponja, el machine de la Vega. ¿Y qué pasa, qué pasó en su momento con este espacio?
Bueno, pasó, vamos, hacemos un poquito de historia, que sí, sí. Esa zona plana, con agua, bastante protegida además de vientos y de otras cuestiones de las características climáticas de nuestra zona, fue habitada por comunidades humanas que están datadas de como 9.000 años, y hay registros hechos en esa zona, que después, cuando avanzó la conquista y colonización del sur, no voy a decir del desierto, porque ya sabemos que para que sea desierto no tiene que haber nada.
Claro.
Y acá había
la mal llamada.
Y hubo siempre mucho más, mucho. Y entonces fue un lugar de asentamiento también de los primeros colonos que llegaron luego de haber desplazado las comunidades indígenas que también vivían en esta en esa zona de la Vega. Uh-huh. Fueron tierras que se adjudicaron o predios adjudicados a los colonos para su utilización. Bueno, eso sería como la cuestión referida a la
ocupación
humana.
Claro, claro.
Bueno, y en esos tiempos primeros de los colonos se utilizó como con fines agrícolas, ¿no? Uh-huh. Hemos escuchado la historia de que se cultivaba trigo, uh-huh. que se criaban animales de granja, que se criaban vacas o ovejas, bueno. Y el tiempo fue pasando y ese lugar, no prístino, pero bastante en buen estado de salud, fue, digamos, la mirada puesta sobre ese lugar fue cambiando. Entonces hubo un momento en el que existió una ordenanza, que era la 3012, nosotros así, los que nos hemos...
Se la memorizaron a fuego.
Enamorado de ese tema, le decimos la 3012 como si fuera un amigo, un conocido, sí, sí. Pero que básicamente tuvo la característica y la virtud de nombrar ese lugar como de un suelo rústico.
Claro.
Porque también lo que hoy valoramos como un ecosistema importantísimo, en otros tiempos eran lugares malitos, peligrosos, ¿no? No hay película de terror que no haya tenido algún pantano como
el pantano, parte
del
claro,
escenario, ¿no es
claro.
cierto? Así lugares tenebrosos que se hunden las personas, qué sé yo, los animales, y está todo siempre con mucha neblina. Bueno, no es el caso nuestro, ¿no? Por las características del clima en general. Pero ¿no es cierto? Han tenido mala prensa por ahí los pantanos,
sí, 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 sí.
En la historia de los cuentos. Bueno, este suelo rústico se refería justamente a un reconocimiento de las características de esa calidad de terreno, de superficie, y su fragilidad también está reconocida en esa ordenanza. Y entonces lo que recomendaba era continuar con ese uso rural,
claro.
que se le dio, y las urbanizaciones o las construcciones que se hicieran fuese dentro del formato de núcleos, uh-huh. o sea, no desparramar casas o construcciones, sino hacer como islotes de construcciones, porque en ese momento se interpretó que iba a ser menos lesivo para el funcionamiento del humedal,
claro.
que hacerlo en forma parcelada según la propiedad privada.
Claro.
Un detalle de este lugar. Después, si queda tiempo, hablemos de sus características naturales, porque es más lindo que esta otra historia.
Vivi, te interrumpo para sí, seguir sí. avanzando con la entrevista. Hola,
dale.
¿Cómo estás? Soy Florencia.
Buen día. Florencia, sí.
Te molesto porque quería ver tu postura, ya que sos una persona en conocimiento y en total rol con lo que respecta a los humedales. ¿Qué opinás del proyecto de ley que se está avanzando en Buenos Aires para su cuidado, para su preservación?
Bueno, primero, soy modestamente una vecina que se ha interesado en el tema y se ha acompañado. Tuve la suerte de encontrar mucha gente que sabía muchas cosas y he ido aprendiendo con ellos, ¿no? Así que no...
Menos mal, bienvenido sea, ¿no?
Hasta ahí es mi conocimiento sobre las cosas y sí, mucho interés por estos temas. Bueno, y la ley es un sueño que no deja de ser un sueño por el momento, pero que es una urgencia, es una... mira, ayer estaba buscando la historia de esto. En 2012 se presentó el primer proyecto de ley para regular el uso de los humedales. No sé si por ahí cuentan con ese dato. El senador Giustiniani de Santa Fe hizo la primera presentación de esta ley. Uh-huh. Y en general las leyes en todo, pero en el ámbito de lo ambiental, tienen que ver justamente con que se registra un uso y abuso de ambientes naturales que conspiran contra el futuro del inmediato y el de futuras generaciones en cuanto a su posibilidad de uso y disfrute de esos ambientes, ¿no? Y así que, bueno, desde 2012 hasta la fecha, le pasó muchas cosas a esta buena intención, uh-huh. Al punto de que se cayó, creo que después de 2015, perdió... A ver, ¿cómo
Estado parlamentario, claro, cuando no se trata en comisión.
Leí algo de una intervención que hubo de Pino Solana, Magdalena Odarda y otra legisladora más, en 2015-2016, uh-huh. Que retomaba este proyecto de Giustiniani, y bueno, otra vez retrocedimos 20 casilleros.
Y curiosamente, perdón, Vivi, al inicio de su mandato, Mauricio Macri anunció con bombos y platillos en una reserva natural provincial de Pilar que durante su gestión iba a impulsar la finalmente aprobación de la ley de humedales, cosa que no sucedió. De hecho, fue muy resistida por el oficialismo, por la misma bancada oficialista, para que no se trate y vaya perdiendo sucesivamente estados parlamentarios, ¿no? Bueno, nada, estamos ahí en ese punto. Coincido con que sigue siendo un sueño cuando no se materializa, no se cristaliza, pero también es verdad que cuanto más empuje tenga y más, digamos, y el tema esté más arriba de la mesa de la sociedad,
que nunca, claro.
Claro, vamos a tener más chances de que
los
salga.
Los carpinchos también ayudaron, ¿no?
A poner esto... un tema sobre la mesa.
Exacto, uno lo puede visualizar de esa manera, pero permitieron, gracias a los carpinchos, se permitió poner el tema en los medios y empezar a debatirlo, ¿no? ¿Glo?
Sí. De hecho, el mismo ministro de Ambiente, Juan Cabandiel, la semana pasada, haciéndose eco un poco de esta polémica, enfatizó la necesidad
total
de que el tema sea tratado porque tiene que estar, que pasar por las tres comisiones donde está para llegar a ser tratado en el recinto. Así
exacto
que, pero volviendo al rol de la sociedad civil, digamos, en este caso con la ley de humedales, hubo una manifestación la semana pasada que no es menor porque salió después de una travesía por kayak, por el río Paraná, cuestiones, ¿no?, que rebotan, que hacen que
se visibilice.
Claro, que la sociedad preste atención a un tema. Total. Pero acá en San Martín de los Andes, y volviendo a nuestro humedal, a nuestro Mallín de la Vega, ¿no? Esa cuestión redundante. ¿Cómo hicieron desde la ONG en la cual ustedes estaban para tratar de sensibilizar a la población de que no estaba bueno urbanizar ese espacio, ese humedal?
Bueno, eso fue un largo proceso también, porque La Vega con todo esto que hemos conversado en el colectivo, ¿no?, en la apreciación colectiva de este ambiente. Estuvo esta ordenanza, la 3012, después, durante unos cuantos años, de la mano del CAMA, que era el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que existía antes de la nueva Carta Orgánica, uh-huh, vecinos, sobre todo vecinos de La Vega, trataban, entre estos vecinos, otros con otros temas, pero hablaban de esta pretensión de cambiar el uso del suelo,
claro,
y permitir urbanización distinta de estos módulos que yo les comenté hace un rato.
Que cuidaban, claro.
Que era como una estrategia para preservar el ecosistema ese. Bueno, la gente, los vecinos que empezaron a trabajar esto, le pusieron como nombre al ecosistema y se hablaba de humedales, pero esto te estoy diciendo 2007, 2006, por ahí, donde la palabra era bastante exótica,
claro,
porque no usábamos ese concepto, ¿no? A pesar, uh-huh, de que en los libros está desde hace mucho, pero
sí.
Popularmente no eran humedales, era la Vega. Bueno, y ahí se generó toda una tensión también entre los propietarios. No sé si esto lo dije, pero una característica que no es ambiental, pero que es social y muy fuerte, es que esas 700 hectáreas son propiedad privada.
Claro. pequeño detalle.
Entonces, todo bien, pero la tierrita de la maceta es mía.
Claro.
Bueno, eso es un comentario innecesario, perdón. Bueno, la cuestión es que a raíz de estas conversaciones con en el CAMA, se fue avanzando y sabiendo que había una intención de modificar el uso del suelo de la Vega con una nueva ordenanza. También hubo muchas discusiones, hay mucho material escrito y
se llegaron a juntar muchas firmas.
Sí, pero esto es previo. La cuestión es que finalmente el municipio hace una ordenanza, un proyecto, el ejecutivo hace una ordenanza que se trata con expertos en Neuquén y que aparece en mayo de 2009 como un proyecto del ejecutivo en el Consejo Deliberante. Hubo ya movidas de vecinos pidiendo la reconsideración, qué sé yo, bueno,
sí.
Nada. La cuestión es que creo que fue como el 29 de mayo del 2009, el Consejo Deliberante aprueba la ordenanza. Ahí hubo así medio como una juntada de firmas de emergencia pidiéndole a la intendente, que era Luz Apag en ese momento, que no promulgara la ordenanza y que escuchara otras voces, qué sé yo. Bueno, eso no sucedió.
Claro.
Y finalmente, bueno, esta ordenanza se promulga. Previamente...
Y está vigente.
Está vigente. Previamente a que le bajen el martillo, como he escuchado muchas veces a mis amigos de parques utilizar la expresión, decir, ¿no? Dice, sí. Le bajamos el martillo.
Sí, sí.
Se arma esto que se llamó el Foro para el Desarrollo Sustentable de San Martín de los Andes. El foro era un espacio que virtual, pero real, físico también, porque nos hemos juntado todos los jueves durante años en la Escuela 5, para aportar información, para debatir, para estudiar. Y bueno, y así fuimos dando charlas, bueno, como para ir poniendo el tema también, conocimiento y compartir las cosas que sabíamos con otros vecinos. Así que bueno, 2009 entonces cambiamos la 3012 por la 8390, que es una ordenanza que hizo básicamente un cambio de uso del suelo.
Permite la urbanización.
¿Qué permite la urbanización? Y esto que digo de cambio de uso del suelo no es una cosa menor, porque modifica profundamente las características de un lugar. ¡Ay, Dios! Esperen un minutito, que tengo acá un coro de perros. Ya está.
Se enojaron porque salió la ordenanza nueva.
Eso.
Vivi, nos queda muy poquito tiempo porque tenemos otra entrevista. Yo quiero que...
La hago corta.
No, que compartamos esto, a ver si estás de acuerdo. Más allá del resultado, porque sabemos que a la audiencia que nos está escuchando, la síntesis, ¿no?, de cómo qué fue pasando acá en este territorio, hubo una movilización claramente liderada por, en principio, vecinos y vecinas muy cercanos a este lugar, que era como casi su paisaje cotidiano el que veían y el que veían en peligro.
Sí.
Hubo una audiencia pública que fue casi como una instancia arrancada al Ejecutivo, porque no estaba en primera instancia contemplada. Fue multitudinaria, porque realmente creo que hablaron todos y todas los que tenían algo para decir.
Sí.
Y más allá de ese quizás sabor amargo que nos deja muchas luchas que uno después considera que no tiene el resultado que quería, pero instalar el tema se instaló y no es lo mismo haber tenido esa instancia de movilización que no tenerla.
Claro, absolutamente. Para redondear este tema de las instancias comunitarias, también hubo un juicio que se inició en 2009, que lo asumió Asociación Civil Conservación Patagónica, un juicio que estuvo muchos años esperando.
En Neuquén, ¿no es cierto?
En Neuquén, sí, sí, que llegó al
Tribunal
Superior de Justicia, con intervención de la Universidad del Comahue y de otros expertos y técnicos que no eran no eran privados, uh-huh. fueron todos de entes públicos y de distintos lugares. Uh-huh. Y bueno, finalmente la fiscalía lleva esta causa al tribunal con una mirada positiva sobre el reclamo de la asociación de pedido de derogación de la ordenanza.
Claro.
Porque correspondía que se derogara por inconstitucional. Para no hacerla más larga, la inconstitucionalidad tiene que ver justamente con que haciendo un cambio de uso de suelo está en la Ley Nacional General del Ambiente que debe ser sometido a audiencia pública.
Claro.
Y la audiencia pública no se había hecho. Pero habían pasado muchos años y el tribunal dijo bla, bla, y seguimos participando con el agravante de que con el paso de los años había algunas restricciones o indicaciones de cómo hacer el uso del suelo, uh-huh. a pesar de que bueno, ya todos vemos cómo ha crecido la urbanización en La Vega.
Claro.
Día a día. Pero bueno, mucha presión por parte de los propietarios porque se interpretaba que toda restricción en pos de la conservación más o menos del humedal iba en contra del derecho a la propiedad privada.
Claro, claro. Sí, tensiones habituales y cotidianas.
En cualquier caso.
Vivi, no. Te agradecemos muchísimo este contacto y estamos con la siguiente nota. Es muy corto nuestro programa.
Dale, dale.
Por ahora.
Muchísimas gracias. No. Y vamos a seguir reflexionando sobre este y otros temas.
Yo me quedo escuchando el programa.
Gracias, Vivi.
Gracias.
Te mandamos
a ustedes,
un fuerte abrazo.
Como siempre.
Hasta luego. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Y qué interesante cuando la sociedad se organiza.
Y se involucra, ¿no?
Y la se involucra. Pensemos también que la Reserva Natural Urbana Cotesma es un poco un resultado
claro.
de un privado, que en este caso es la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes, que decide en conjunto con estas asociaciones y con el apoyo del Parque Nacional Lanín en su momento, que fuertemente promovió y acompañó uh-huh. esta iniciativa, preservar una partecita de ese humedal tan importante donde anidan aves de laguna, de humedal.
Sí, claro.
Y que justamente sigue cumpliendo esta función de esponja. Entonces la Reserva Natural Urbana Cotesma funciona un poquitito como el desagravio, ¿no? a este impulso de urbanización. Son tensiones.
Y es un tema para que empecemos a conocer también el lugar, ¿no? donde vivimos. Porque
quizás ni nos lo preguntamos. De pronto esa planicie.
Claro, hay muchas personas que nunca fueron a la reserva de Cotesma. Uh-huh. Invitarlos a que vayan, a que visiten, a que
conozcan.
Es
hermoso.
Es hermoso y aparte es como un pulmón que tenemos en el centro de nuestra ciudad.
A 2 kilómetros.
Uno asciende, o sea, va a las montañas, va a los cerros y podés ver, ¿no? visualmente la significancia y la preponderancia que tiene ese humedal en el medio.
Ese pantano, ¿no? Que decía Vivi recién.
Vamos, avancemos, contrarreloj.
Qué importante es cuando los estados se involucran también de alguna o de otra manera y escuchan lo que está pasando en la sociedad. Y nos vamos, ahora seguimos con nuestro programa.
¿A dónde nos vamos?
Nos vamos,
subimos.
A Entre Ríos, a la provincia de Entre Ríos, al río Uruguay, más precisamente ahí en un enclave maravilloso y único de Palmera Yatay. Vamos a hablar con Aristóbulo
Maranta. Al calor,
Maranta.
¿No?
Ahora nos contará cómo está el tiempo en Entre Ríos. Aristóbulo, buen día. Florencia Pisicelli y Gloria Greenstein te saludan. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, Florencia? Y qué sorpresa, Gloria. Un gusto.
Nos conocemos, creo.
¿Cómo?
Creo que nos conocemos, Aristóbulo.
Nos conocemos, ¿no? Y conoces este paisaje. Has vivido una parte importante de tu vida, el ingreso a parques nacionales.
Así es, te acordás bien, Aristóbulo. Un gusto saludarte. Y la verdad es que, bueno, tenemos un ratito para conversar con vos en ese entorno maravilloso. Sabemos que el Parque Nacional El Palmar está rodeado no solo del río Uruguay, también está la Ruta Nacional 14, y en ese enclave vos lideraste junto a otro grupo de técnicos del parque y también de la provincia un proceso para poder designar una porción que estaba por fuera del parque, además del parque en sí mismo, como sitio Ramsar. Queremos que nos cuentes cómo se originó esa idea, con qué finalidad y de qué se trata, ¿no?
Sí. Bueno, la primera cuestión, que es bastante general para todas las áreas protegidas, es que, y sobre todo se da en un parque nacional como el Palmar, es que son insuficientes en superficie y están aisladas. Entonces, bueno, desde hace ya unas décadas, los gestores de áreas protegidas tienen como consigna salir a gestionar en el territorio, tratar de hacer acuerdos, proyectos que permitan una conexión en la biodiversidad, en los procesos de los cuales depende la biodiversidad. Así es que nosotros estamos pendientes de esto, ya habíamos desarrollado algunas ideas como ver al río Uruguay como un gran corredor de biodiversidad y empezar a plantear la gestión de ese corredor. Y también se había empezado en los años 90 a plantear la gestión de la cuenca, uh-huh, el arroyo principal que cruza el parque, que se llama el arroyo El Palmar. Por eso había habido ya muchos años en los que desarrollábamos las jornadas de conservación de la cuenca del arroyo Palmar. Uh-huh. O sea, ya la idea, uno a veces tiene una idea de fondo, central, y comienza a buscarla, a escucharla. Y se dio de que la gestión de este parque como intendente, y también en Entre Ríos hubo gestión afín, la gestión del ingeniero Fernando Raffo en la Secretaría, uh-huh, de Ambiente, y entonces surgió el planteo de que esa gestión de la cuenca del arroyo El Palmar se lo planteara como un sitio Ramsar.
¿Y de qué se trata eso, Aristóbulo?
Y bueno, Ramsar es una convención internacional, tal vez, creo que es la primera convención internacional que apunta a la conservación de biodiversidad, en particular a los humedales. Uh-huh. Es una conservación de los humedales. ¿Y por qué esto? Y porque los humedales son sitios en todo el mundo en donde hay mucha especial biodiversidad y también una biodiversidad que ha sido, llámese...
acorralada. ¿Acorralada?
Es una biodiversidad que quedó como un remanente, porque como los humedales fueron y son sitios de difícil transformación, ahí quedó bolsones de biodiversidad. Pero con el desarrollo, estos humedales tienden a ser transformados también, ya sea en la urbanización, en proyectos de urbanización, ya sea en proyectos productivos. Bueno, y entonces ahí comenzó esta gestión con este planteo, uh-huh, y le intentamos hacer de la manera más participativa posible. Pero vaya cosa, de pronto ya medio como en la última etapa, encontramos una resistencia. Una resistencia por parte de los productores de la zona, que veían como una intromisión del Estado en sus propiedades, en sus actividades. Claro. Bueno, esto fue bastante duro. Sí, no sé si tenés una pregunta.
No, no, imaginándome esto, ¿no? Que usted, hay uno de los vecinos del Parque Nacional, que es el refugio de vida silvestre, la Aurora del Palmar, uno puede entender que haya interés porque una nueva categoría de conservación ayuda a los fines de ecoturismo, ¿no? Al Parque Nacional ni hablar. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno trata de convencer a un dueño de una tierra productiva y que no vea amenazado su sostén económico, ¿no? Eso es, me imagino que ha sido muy ardua la tarea.
Sí, así fue. Sí, fue ardua, conflictiva fue. Pero resulta que en realidad a veces cuesta entenderse, ¿no? Hay como prejuicios, como resistencias. Y porque la convención Ramsar, cuando Ramsar, la propuesta de los estados, en este caso tiene que ser primero propuesto por la... Y quien es el interlocutor ante la misma convención es la nación.
Sí.
Entonces se percibió como que, bueno, que iba a ser un parque nacional, que se le podía expropiar la tierra, ese tipo de, llámese, de fantasía. Pero la convención Ramsar es... muy flexible, poniendo, digamos, en el centro la importancia de la gestión del agua, de la calidad del agua, de la biodiversidad, pero es flexible, muy flexible, busca justamente compatibilizar esos
usos,
objetivos,
claro,
ambientales con la producción y facilitarlos. Pero bueno, hubo una percepción, como vos decías, así muy como negativa, en el sentido de que se percibía como una intromisión, como una... Sí, exactamente. Así que bueno, no obstante, la provincia de Entre Ríos en ese momento se mantuvo muy firme. Uh-huh. Y sí, lo que la implicancia que tuvo fue que se redujo la superficie que abarcaba a establecimientos productivos.
Claro, originalmente se había propuesto mayor extensión y hubo que acomodar para que estuvieran todos de acuerdo con la propuesta.
De acuerdo, ese fue el proceso. Exactamente.
Aristóbulo, buen día. Te consulto lo siguiente, hay más de 2.400 sitios Ramsar. ¿Qué significa o cuál es el beneficio que tiene ese lugar o los referentes del lugar o quien dirige esos lugares? O sea, ¿qué es lo que nos permite o qué es lo que nos habilita ser un sitio Ramsar?
Lo que facilita es que los estados que intervienen se comprometen en poner énfasis en perseguir estos objetivos que, si bien por constitución nacional digo que se necesita tenerlos siempre presentes, pero hay un compromiso especial. Entonces es las gestiones que se hagan, ya sean para gestionar proyectos de intervención, por ejemplo el que ahora estamos comenzando a desarrollar, que es un proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las, ajá, Naciones Unidas. Uh-huh. Un planteo, que después puedo contarles un poco de qué se trata ese proyecto, un planteo de este tipo, desde la institucionalidad que Ramsar, son mucho más viables, digamos, porque hay una organización, hay un proceso y hay personas comprometidas, y entonces todo esto facilita que el proyecto salga, se apruebe y se ejecute. Y después, bueno, también todas estas gestiones van permitiendo un involucramiento social. Entonces, a veces de que los primeros tiempos la gente no, por ejemplo, los dueños de establecimientos percibieran, claro, a la gestión ambiental como una amenaza. Y ahora, pasado el tiempo, viendo que esto no era así, y viendo de que, por ejemplo, si tenían interés en hacer una certificación de sustentabilidad para sus forestaciones, esto lo favorecía. Entonces, comienza a hacerse una experiencia positiva en torno al buen manejo del ambiente.
Claro, eso te iba a preguntar, de pasados casi 10 años de, bueno, de haber logrado contra viento y marea. Sabemos que nuestra compañera, que ahora está ahora hace unos añitos largos ya acá por Lanín, Elida Turco, fue parte, pieza clave en ese armado. ¿Cómo es el día a día después de haber logrado esto, no?
Sí, después, bueno, realmente sostener la organización, la interinstitucionalidad que implica un sitio Ramsar, la gestión de un sitio Ramsar, todo eso cuesta mucho, ¿no? Las uh-huh. reuniones, sobre todo ahora estamos habiendo pasado la pandemia.
Claro.
Pero las identidades van tomando la propuesta, porque es una propuesta
superadora.
Toda positiva, digamos, es muy positiva.
Aris, No quiero despedirme, se nos termina el programa, compañero. No quiero despedirme sin pedirte, te queremos pedir una pequeña reflexión sobre una especie que es vecina ahí, que suele andar por los caminos tan campante del Parque Nacional Palmar. ¿Qué reflexión te merece los carpinchos y con lo que está pasando en estas urbanizaciones del norte de la provincia de Buenos Aires?
Sí. Bueno, la más inmediata es que nosotros en el Parque Nacional del Palmar vivimos un momento de carpinchos comparable con la que parece que se ha dado acá. Y nosotros lo vivimos positivamente.
Claro.
De manera se nos cruza. Es una cuestión de percepción de un proceso, ¿no es cierto? Yo, principalmente, es una cuestión de percepción. Evidentemente, en este espacio del Nordelta hay otros barrios que le ganaron tierra, digamos, a los metales, a una serie de servicios que tienen los humedales. Y bueno, me parece que los carpinchos estén como volviendo al lugar, dan cuenta un poco porque los recuerdan
Aristóbulo, ¿me escuchás? Hola.
Parece que lo perdimos,
sí,
a Aris,
muy,
está escuchando
muy mala señal. Lo despedimos, ¿no? Aristóbulo, te despedimos porque la verdad no estamos escuchando nada. Te agradecemos muchísimo estos minutos al aire con Sintonía Lanín. Esperamos volver a tener una comunicación contigo para seguir avanzando con respecto a los humedales y los sitios Ramsar.
Bueno. Para toda la audiencia. Muchas gracias.
Gracias, Aristóbulo. Buenos días. Gracias por esta comunicación. Y cerramos el programa del día de hoy.
Sí, compañero.
Muchas gracias a la producción que nos acompañó. Tenemos la pauta electoral, por eso estamos terminando en este instante. Y en este instante nos vamos con Arbolito. Muchas gracias. Sigan acompañándonos en la semana. Síganos por las redes.
Cuídense. Parque Nacional Lanín y buena semana.